Ya lo tenía muy mirado porque me llamaba mucho la atención y siempre decía, el mejor de España es el de la UCA. Todos los referentes que se te puedan ocurrir están ahí. Darse a conocer y conocer contactos. En la carrera te cuentan muchas cosas que luego te piensas que son así y cuando las llevas a la práctica te das cuenta que, bueno, que no es tanto como te han contado. Pero yo mi primer año en Leganés es con los más pequeñines, vale, de entrenador. Te puedo decir que ahora mismo la estructura ya es mucho más profesional. Y ahora mismo un preparador físico del club sí se puede decir que no es rico, pero puede vivir de ello. Darte cuenta de que todo el mundo quiere lo que tú quieres. Te va a tocar dar mucho, mucho, mucho. Que hay muchos perfiles de jugadores y no todos necesitan lo mismo. Que entiendan que lo que haces es para mejorar.
Bueno, bienvenidos, último día de la semana alumni de UCAM Spanish Sports University. Yo soy Alex Tusamen y estoy hoy cerrando esta semana alumni con Alberto Galisteo, preparador físico de fuerza del primer equipo del Club Deportivo Leganés, club de fútbol profesional y alumni del Máster en Preparación Física al Fútbol de UCAM, Spanish Sports University. Por supuesto, estamos en su semana alumni. Alberto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias por animarte a participar esta semana alumni y hoy cerramos, cambiando de tema drásticamente con todos los contenidos que hemos venido sacando esta semana, que hemos hablado de marketing, de gestión, de patrocinios, de eventos, y hoy hablamos de preparación física, concretamente preparación física en fútbol, y un poco, pues podemos empezar esta entrevista preguntándote un poco de dónde viene tu vínculo con el fútbol, con la preparación física y cómo todo eso te acaba por llevar a UCAM.
Bueno, mi vínculo, yo desde muy, muy pequeño siempre he jugado al fútbol, como todos los niños quería quizás ser jugador. Y sí que es cierto que, bueno, cuando yo jugaba quizás no era el típico jugador técnico, era más el que a lo que llegué por pelear, por esforzarme mucho. Y desde muy pequeño la preparación física me gustaba. Yo me acuerdo cuando era, pues eso, alevín infantil, que ya mi parte favorita era casi más la parte con el prepa que la parte de campo.
Sí, ya tan
sí,
pequeño.
Sí, sí, siempre, por lo que te digo, como quizá era un poco más malo, pues en esa parte era la que era mejor. Y siempre me había llamado mucho y lo tuve muy claro, la verdad. Cuando termina segundo bachiller, que tienes que empezar a decidir a qué te metes, tenía claro que quería estudiar ciencias del deporte y tenía claro que iba a ir a intentar por lo menos ir hacia el rendimiento deportivo.
No es tan fácil en bachillerato tener claro que quieres ya una cosa, ¿eh?
De hecho, yo me acuerdo que, bueno, siempre de pequeño, siempre, ¿qué quieres ser? Y siempre decía futbolista. Luego lo fui cambiando a algo relacionado con el deporte y ya en bachiller ya tenía claro que era preparador físico.
Sí, pero eso es difícil porque la gente, yo por ejemplo me acuerdo en esas edades que ya ha pasado mucho desde que yo estaba en bachillerato, pero me acuerdo que, yo decía eso segundo que acabas de decir tú, algo relacionado con el deporte, ¿no? Yo jugaba al fútbol también y me encantaba, pero no tenía ni idea, o sea, estaba muy perdido. ¿Tú ya tenías conocimientos de preparación física o de que cuando dices que tu vínculo con el preparador físico en alevines ya estabas más vinculado a él? ¿Era que te gustaba más esos ejercicios o la carga que hacíais con ellos?
Sí, que me llamaba mucho la atención, que veía que era, pues eso, una manera de gente que a lo mejor no es tan dotada técnicamente, pues poder desarrollarse de esa manera y poder igualarse a otra gente que era mejor. Y siempre me había llamado mucho y pues sí, desde pequeño siempre entrenaba por mi cuenta, me gustaba mucho en general. Así que sí, cuando ya me fui haciendo un poco más mayor y fui viendo hacia dónde podía tirar, sabía que si lo de jugador de fútbol no salía, que quería estar vinculado al fútbol profesional y quizá de entrenador no me veía, de lo que me veía era de prepa si me veía.
¿De qué jugabas, por curiosidad?
Era el típico extremo izquierdo que...
¿Era zurdo?
No, era diestro, pero jugaba
pierna cambiada.
Que como no metía muchos goles, acabé jugando de lateral, pero sí, extremo lateral.
Bueno, para correr y para doblar bien por banda.
Eso es.
Oye, ¿por qué estudiar preparación física? Tú que hablas tan... Se te ve en ese sentido tan... forma apasionada, ¿no? De que te gustaba o tenías ya como esa curiosidad desde minuto uno. Y sobre todo yo diría esa conciencia también, ¿no? En una edad tan temprana como 17, 18 años de querer trabajar ahí. ¿Por qué hay que estudiar preparación física? O sea, ¿por qué te gustaba estudiar preparación física?
Porque creo que... Bueno, para empezar en general... La preparación física es salud, ya fuera del rendimiento de salud. Uh-huh. Y ya dentro del rendimiento metido, lo que te comentaba antes un poco, creo que es un poco la manera de poder mejorar, de poder esforzarte y entrenar para ser cada día mejor, que a mí es algo que siempre me ha llamado. Y luego, ¿por qué estudiarlo? Pues creo que es muy importante que si de verdad quieres entrenar o quieres entrenar a alguien, quieres ayudar a alguien a que sea mejor, tienes que estar preparado para ello y saber la mejor manera de la que hacerlo. Por eso, al final, estudiarlo y cuanto más te puedes especializar te va a permitir ser mejor profesional y sobre todo poder ayudar más a tu jugador, a tu cliente o a quien tengas delante.
¿Tú notabas que al haber competido tantos años jugando al fútbol, eso te ayuda a ti para entender mejor el trabajo o ha sido todo en base a la formación que has tenido y aplicarlo luego prácticamente?
Pues las dos cosas son importantes. Hay muchas cosas que tú sacas ideas o de las que, bueno, cuando te pones delante del grupo, cuando te pones a pensar tareas, te acuerdas de lo que hacías o piensas en cosas que has hecho y te ayuda. Pero no, generalmente una grandísima parte viene de estudiar, de buscar información, no solamente estudiar en el máster sí, o en la carrera, sino ir a ver otros entrenamientos de otra gente, ver cómo trabaja, escuchar podcasts, ver vídeos, hablar con otros compañeros, pero sí, yo creo que un poco el conjunto de todo te puede ayudar.
Ahora hablaremos, ¿no?, porque el mensaje inicial que hemos dado, ¿no?, preparador físico de fuerza, primer equipo en Leganés, pero hay mucho camino previo hasta llegar ahí. El primer paso, cuando llegas a UCAM, tú ya llevabas un año, hablábamos fuera de cámaras también, llevas un año ya en Leganés, ¿no?
En el club llevo tres, lo que llevo es un año en el primer equipo, primer año en el primer equipo, en el club llevaba tres, tanto compaginando entrenador de categorías inferiores como preparador físico de juveniles.
O sea, entrenabas no solo preparación física, sino que entraste siendo entrenador.
Eso, yo mi primer año en Leganés es con los más pequeñines, de entrenador.
Entrenador principal.
Eso.
Y luego en paralelo, tú obviamente que estás preparado en el mundo de la preparación física, empiezas ya a especializarte como preparador físico.
Eso es.
Tocas juvenil, hemos visto, juvenil división de honor. O sea, para la gente de fuera, máxima categoría nacional aquí en España, sub-19. Segundo equipo, tocas también.
Eso es.
Y acabas llegando al primer equipo. ¿En UCAM? ¿Qué año entras en UCAM?
Es mi primer año de primer equipo. Bueno, es un año en que estoy entre primer equipo y juvenil. Estoy de primer preparador físico en juvenil y en primer equipo subo a echar una mano porque al final era solamente el preparador físico y redactador y entre los dos no dan abasto para todas las funciones que se tiene que hacer un equipo profesional y piden que alguien de cantera suba a ayudar y me pilla justo en ese año en el que doy el salto al primer equipo y sigo con juveniles.
O sea, estás en un año estás juvenil, primer equipo y máster.
Eso es, juvenil, primer equipo y máster.
¿Y eso cómo lo gestionaste? Porque el máster también, nosotros que aquí el año pasado entrevistamos a Rubén, el máster es exigente, o sea, no...
Sí, pues sobre todo con mucha ilusión y... No sé, yo para mí fue lo recuerdo como uno de los mejores años. Y de hecho, a día de hoy ya no estoy con juveniles, pero sigo estudiando otro máster a la vez que trabajo. Y para mí era lo mejor, porque me pasaba todo el día entrenando en la ciudad deportiva, todo el día en contacto con el fútbol, que al final es lo que me apasiona. Y los fines de semana, esos ratitos libres que se acaba para ir, o algún día que me daban permiso en el club para ir al máster, me servía para aprender, preguntar dudas de todas las dudas que me iban surgiendo la semana, preguntarlo a los profesionales que habían al máster, y todo lo que me decían llevarlo a la práctica. Y creo que es lo ideal. Muchas veces, cuando estás solamente trabajando, te falta la parte a lo mejor científica o de alguien que te guíe, y si estás solamente en el máster, te cuentan muchas cosas que si no las llevas a la práctica, se te olvida. Yo tenía la suerte de que de lunes a viernes probaba cosas, el viernes preguntaba y de lunes a viernes del siguiente volvía a
probar. El máster de preparación física en fútbol es el fin de semana. Tú lo hiciste en fin de semana.
Eso es, era viernes y sábado.
Viernes y sábado, claro. Entonces, pero claro, también la otra parte es que tú no tenías días de descanso ese año.
Días libres no tenía, pero ya te digo que haciendo lo que te gusta. Al final, cuando haces lo que te gusta, lo disfrutes.
Claro, normalmente mucha gente acaba estudiando un máster en preparación física en fútbol para contactos, siempre se habla la famosa palabra networking, muchos contactos, red. Además, en el máster en preparación física en fútbol, ahora te preguntamos, pero hacéis varios viajes que vais a varios sitios. En tu caso, ¿tú lo haces porque afrontas primer equipo de Leganés y te metes a hacerlo? ¿O con qué objetivo haces tú el máster? ¿Por qué decides llegar a UCAM?
Yo es un máster que mientras que estaba estudiando la carrera ya lo tenía muy mirado porque me llamaba mucho la atención y sobre todo creo que la carrera, además a día de hoy salimos muy bien formados, pero quizás no salimos tan especializados. Tenemos una formación muy genérica de preparación física, pero a lo mejor aplicado al fútbol, en este caso no tanto. Y yo notaba un poco que me faltaba eso de dar un saltito más. Y bueno, según estaba estudiando ya tenía algún curso mirado y justo desde el club me sale la opción de tener una beca para estudiar el máster. Ya te digo, era un máster que yo tenía mirado con intención de hacerlo.
¿Cómo lo conociste cuando dices que lo tenías mirado? ¿Cómo?
Sí, hice un curso de una pequeña academia con un preparador físico, era como un mentor en preparación física y él había estudiado unos cuantos máster y hablando con él siempre me recomendaba el de la UCAM. Siempre nombraba un panel de máster y siempre decía, el mejor de España es el de la UCA.
Para preparación física.
Para preparación física aplicado al fútbol. Siempre era el que recomendaba. A raíz de ahí yo me pongo a mirar y lees la lista de profesores que hay y todos los referentes que se te puedan ocurrir están ahí.
¿Qué profesores te llamaron a ti más la atención?
Quizá Miguel Ángel Campos, porque es un referente cuanto a GPS, es quizá de los más conocidos y para mí un referente. Miguel Alonso, Antonio Gómez, ya te digo, Julen Castellano igual. Había una lista, o sea, si ahora te pongo mi top 10, los 10 están ahí.
Están ahí. Sí. ¿Y qué tal luego cuando tienes clases con gente que idolatras tanto y que sigues tan de cerca, que les preguntas? Al fin y al cabo tú tenías esa suerte, ¿no?, que mencionas, que es, joder, tú estás de lunes a viernes, de repente llega viernes, sábado, todas dudas que te hayan podido surgir te las vas apuntando.
Eso es.
Y el fin de semana consultorio.
Eso es. Nada, es increíble y sobre todo le puedes sacar mucho partido. Yo, especialmente los GPS, es una cosa que me llamaba mucho la atención. Y yo en mi año coincide que, bueno, había gente que también trabajaba con GPS, pero quizá no eran tan especializados. Yo era quizá de todos los que estábamos el que más estaba en esa parte. Había otros que eran más redactadores, más especialistas en fuerza. Y yo me acuerdo de la clase con Yul en castellano, que fue 5 horas de preguntarle.
Sin parar.
Y pues nada, pues sacar papel y boli y apuntar. Y increíble.
¿Qué es ser un preparador físico en fuerza? Tú ahora mismo estás especializado en ese cargo, primer equipo de Leganés, primera división, élite máxima. No se puede, digamos, aspirar a más, en el sentido que estás en la máxima categoría, en una de las mejores ligas del mundo. La exigencia es máxima, pero ¿qué hace un preparador físico en fuerza concretamente en un club de primera división?
Básicamente es coordinar tanto toda la fuerza a nivel de grupo, o sea, el trabajo de fuerza que se hace en gimnasio, coordinando lo que se hace en campo con lo que se hace en fuerza para que llegue bien al fin de semana, y también preparar todos los trabajos individuales que necesite cada jugador acorde a sus características individuales. También nosotros, por ejemplo, en el club tenemos la suerte de que en los últimos años se ha hecho una gran inversión en tecnología y tenemos muchos test, muchas herramientas para valorar posibles déficits que tengan jugadores, puntos en los que puedan mejorar más. Con todas esas test sacamos una serie de ítems o de KPIs que llamamos, en los que centrarnos para mejorar al jugador. En base a esos KPIs, desarrollar un plan individual para mejorar. Eso, tanto coordinar todo el grupo como buscar aspectos individuales que puedan mejorar cada jugador, y luego en coordinación con el redactador desarrollar esos planes individuales con jugadores lesionados o jugadores que tengan algún déficit en alguna musculatura.
Y en preparación física ahora, tú que estás tan metido, para cualquier preparador físico que nos esté escuchando, ¿tú dónde pones más foco ahora? Dentro de la preparación física hay muchas ramas, muchas formas de entrenar. Esto está evolucionando, se dice que ahora ya no son jugadores de fútbol, sino que son atletas que juegan al fútbol, ¿no? Esa famosa frase que está ahora de moda en el mundo del fútbol, y más concretamente la preparación. ¿Tú dónde pones más foco? ¿Dónde crees que está evolucionando todo esto?
Ahora mismo creo que la tecnología está cogiendo un valor muy importante. No digo que sea lo más importante, porque hay muchas veces que yo lo he visto con a lo mejor compañeros míos que son más veteranos, llevan más tiempo en esto. A lo mejor no tienen tanta formación actual a nivel tecnología, pero su nivel de experiencia es mucho más importante que otro tipo de conocimiento. Pero sí, la tecnología últimamente está cogiendo mucha relevancia a la hora, pues, de individualizar y quizás saber cuál es el punto que hay que tocar con cada jugador, ¿no? Generalmente antes hacían planes más genéricos para todo el grupo y ahora tenemos la capacidad de detectar ese aspecto individual que cada jugador tiene que enfocarse, en el que puede ganar ese 1% que te puede marcar la diferencia. O prevenir una lesión, que muchas veces es eso, es detectar ese eslabón débil que te está generando.
¿Tú también trabajas mucho la prevención de lesiones?
Sí, como te digo, en nuestro caso es el redactador principalmente el que se ocupa de esa parte, pero como la fuerza al final, no hay nada que prevenga mejor las lesiones que la fuerza, todo es un trabajo entre los dos coordinado, y con todas estas herramientas que tenemos, pues entre los dos intentamos.
¿Cómo es la estructura de preparación física de un club de fútbol profesional? ¿Está preparador físico en fuerza, preparador físico un poco responsable del departamento, redactador?
Hay muchos modelos diferentes.
¿Vale?
Generalmente, si te tengo que decir uno así clásico, sería el preparador físico de fuerza, o sea, el preparador físico de campo, que es el principal, y luego Como ayudantes de él está el preparador físico de fuerza. En algunos casos tienen el Sports Scientist, que es el que mira pues, todo el tema de datos de GPS, de plataforma de fuerza, todo este tipo de tecnología. En nuestro caso, en mi club, por ejemplo, es una figura un poco común que es de la que me ocupo yo. Yo me ocupo tanto de la fuerza como de los GPS. Y luego está el redactador. Hay en otros clubes que, aparte de todo esto, tienen otras figuras que, por ejemplo, ahora están creciendo, que es el preparador físico de coadyuvante, que lo llaman, que parte un poco de la metodología del FC Barcelona, que sería ese preparador que va más a los aspectos individuales de cada jugador a nivel pues, muy específico. A nivel de jugadores que a lo mejor tienen un déficit de activación de algún grupo muscular o de que su patrón de carrera no es bueno por algo, pues van a esos puntos más específicos. Ya te digo, esa figura no está en todos los lados, y es como todo, pues si tienes, claro, en lugar de 5 figuras tienes 3, pues claro, alguna de las figuras va abarcando lo otro.
Y durante el máster, tengo curiosidad, claro, tú estás de lunes a viernes en Leganés, uh-huh, fin de semana tienes todo el tema con UCAM, pero claro, fin de semana tienes también partidos. Uh-huh. Luego los viajes, ¿pudiste ir a todos los viajes? ¿Te tuviste que perder alguno?
En mi año hubo 3 viajes, se viajó a Galicia, se viajó a Valencia, Valencia, Villarreal y Levante, y se viajó a Sevilla. Yo de esto pues, solo pude ir a Valencia porque los otros me coincidió con partido. Claro, yo como el fin de semana era el máster y yo el fin de semana muchas veces tenía, claro, partidos, había clases que a lo mejor iba 2 horas, me escapaba para el partido y volvía a venir. O pidiendo apuntes a compañeros y demás. Y bueno, si era algún día, por ejemplo, que coincidía con un entrenamiento y que a lo mejor no era un entrenamiento principal, porque hay entrenamientos en los que el preparador físico tiene una función principal en la sesión, pero hay otras en las que a lo mejor solamente haces el calentamiento, haces una pequeña activación. Además, si estás tú solo, pues claro, lo tienes que hacer tú, pero si tienes 2 o 3 compañeros, pues alguien se puede ocupar. Cuando había eso, pues a veces me dejaban irme ese entrenamiento y acudir a las clases.
Claro. Es que es un poco paradójico, ¿no, Alberto? Porque claro, tú dices, oye, voy a hacer este máster que voy a vivir unas experiencias fuera de lo normal, te pierdes 2 viajes, pero claro, por otro lado dices, joder, estoy, imagínate, en División de Honor, que es la máxima categoría nacional, que ya es fútbol de competición de mucho nivel. Y claro, es que todas las dudas que tengo en un club semiprofesional, o sea, en una categoría semiprofesional, que estás tocando, que son chavales que muchos de ellos van a dar salto filial o incluso hacer pretemporadas con primer equipo la temporada siguiente, claro, tú todas esas dudas las puedes solventar aplicadas. Entonces a lo mejor es como si te pierdes cosas, pero también ganas. Claro, es que una persona que a lo mejor solo lo ve a nivel teórico está muy bien, pero claro, tú tenías aplicación directa 24/7.
Sí, al final la experiencia es un grado igual de importante que la teoría. Y yo sobre todo, como justo coincide que ese año que empiezo el máster es el año que empiezo con primer equipo, yo me acuerdo de mi coordinador decirme, este año vas a hacer 2 másters, vas a hacer el máster del primer, claro, equipo y el máster de la UCAM. Y es cierto que simplemente estar en el fútbol profesional y ya no por lo que vives, sino también por los compañeros con los que te rodeas.
Claro.
Yo, bueno, mi compañero estos 2 años atrás era Juan Piñero, que bueno, es para mí un referente absoluto, que igual me acuerdo de estar...
Están en Atleti ahora,
y es impresionante, o sea, a nivel...
Juan fue mi preparador físico en el juvenil A del Rayo Majadahonda.
Sí, sí.
O sea, imagínate, en el 2008, Juan es muy amiguete mío, pues, y Juan Piñero, y estuvo contigo, Juan.
Juan es increíble, Juan, pues.
La hostia.
Pues yo,
qué grande.
Yo siempre lo digo, que de Juan aprende más, o sea, de Juan hablando con él una hora aprende más que cualquier curso, cualquier máster. Y yo me acuerdo de él, cuando estudiaba yo en la carrera, vino a dar una charla de, pues la típica de Terán, sí, de la asignatura de fútbol, vine un día a una charla de 2 horas, y yo me acuerdo de decir, flipé con él. Y 2 años después te ves...
¿Por lo que sabe? ¿Por cómo lo comunica? ¿En qué sentido?
Por todo un poco. Por cómo sabe, por la simpleza con lo que lo comunica, que te cuenta... O sea, tú le ves lo que está haciendo, por ejemplo, a nivel de GPS y estás flipando y te lo está contando como si fuera algo normal, ¿no? Como
es
si...
que Juan es muy cercano, el cabrón.
Sí.
A mí Juan es que, ya te digo, es que yo a Juan le conocí antes de que fuera... Él luego va de nosotros, nosotros hacemos un año que casi vamos a Copa del Rey con Rayo Majadahonda. Teníamos un muy buen equipo, ganamos en Valdebebas 2-3... Y Juan nos tenía también como motos, pero Juan luego pasa juvenil del Real Madrid.
Real Madrid, eso es.
Y está muchos años. Luego Castilla y luego...
Sí, sí.
Qué grande, o sea, estuviste 2 años con Juan.
Eso es, 2 años con él.
Hostia, pues has aprendido ahí que...
Eso, pues, eso es lo que
Morfón tengo. Es muy cercano el trato que tiene...
Sobre todo, yo al final subes a un primer equipo y, joder, tú confías en ti, pero no dejas de subir un poco asustado. Sí. El primer equipo fue el profesional. Y la verdad que desde el primer día la confianza que me dio y la cercanía con la que me hablaba y todo... No puedo decir nada malo de él, la verdad.
¿Y de los viajes, por ejemplo, te dio mucha pena perderte esos dos o un poco cómo llevaste eso?
A ver, la verdad que te da pena porque son experiencias increíbles. Yo, por ejemplo, el de Villarreal, Valencia y Levante, uh-huh, lo disfruté mucho. Pero bueno, sí que es cierto que como había muchos alumnos becados, por ejemplo, en Galicia, que el viaje era para ver Celta y Depor, tenía dos compañeros trabajando allí. Entonces, bueno... Da rabia perdértelo y me hubiera encantado ir, pero sí que es cierto que al final te cuentan muchas cosas, tienes sus contactos, cualquier cosa que quieras saber de su metodología, por ejemplo, pues te la cuenta sin problema. Entonces, aunque te pierdes cosas, obviamente, sí, pero bueno, también tienes a tus compañeros que te ayudan igual. Hay una visita que es a Leganés igual, pues cualquier compañero que no pudo ir me preguntó y yo, claro, todos los contenidos que pudiera se los daba sin problema.
¿Con qué objetivos hacían tus otros compañeros del máster en preparación física en fútbol? Mm. ¿Con qué objetivos hacían el máster? Claro, es un objetivo diferente. A lo mejor ellos lo hacían, conocimiento todos, por supuesto, pero lo hacían más por networking, por red de contactos, por acceder a oportunidades laborales.
Sí. Había de todo, porque había perfiles muy diferentes. Estaba pues típico perfil persona que no está trabajando, que sale de la carrera y quiere pues tanto...
Muy junior.
Tanto darse a conocer y conocer contactos como aprender, esas dos vertientes. Y eso, pues, yo creo que para ellos una gran parte era aprender, por supuesto, pero otra parte hacer contactos, porque es importante. Y luego también estaba el perfil de gente que, como yo estaba en canteras o incluso en primeros equipos, había gente ya trabajando en primeros equipos, que pues quería aprender. Y es que al final, yo una cosa que destaco siempre del máster y siempre que me preguntan por él, es que aparte de los profesores, tus compañeros, ya te digo, 10 de los que éramos estaban trabajando en fútbol profesional. Entonces al final ya no eran solamente los profesores, sino que tus propios compañeros puedes aprender de ellos un montón. Entonces yo creo que pues eso, tanto para aprender como para conocer a gente del mundo.
¿Tú recomiendas hacer este máster con experiencia? Con un poquito por lo menos de experiencia, muy junior, o ¿cómo crees que le puedes sacar más partido con todo lo que has vivido?
Sí, creo que de las dos maneras se le puede sacar mucho partido. Quizá, o sea, si te tengo que recomendar una, te recomendaría con un poco. Tampoco ser un ultra experto, pero sí con un poco de experiencia le puedes sacar mucho partido. Porque... sobre todo para tener dudas. O sea, creo que la clave es tener dudas que poder llevar allí. Claro. Porque en la carrera te cuentan muchas cosas que luego te piensas que son así y cuando las llevas a la práctica te das cuenta que, bueno, que no es tanto como te han contado. Y creo que eso, la posibilidad de tener, aunque sea 1 o 2 años de experiencia, poder ir ahí para compartir dudas con compañeros y con profesores, creo que sería lo ideal. Pero se le puede sacar provecho de todas maneras. La gente que venía sin experiencia, pues una cosa muy buena que sacó fueron contactos. Yo de hecho hice buenos amigos allí, algunos cuando me han pedido opinión de ellos para ciertos equipos o canteras de Madrid les he recomendado. O sea, que sí, gente que venía sin experiencia, gracias a ese máster se le ha abierto las puertas a trabajar. O incluso en el Leganés, como hay prácticas,
claro,
en el Leganés tenemos gente trabajando y rindiendo muy bien que ha venido de las prácticas de la UCAM.
Tú con todo lo que sabes ahora y todo lo que has vivido, ¿te hubiese gustado saber algo antes de empezar el máster? ¿O hubieses puesto foco en algo más concreto? Hubiese dicho, joder, pues esto lo hubiese hecho de otra forma. Que sí, todas las experiencias te han llevado aquí, pero algo en base a tu experiencia que hubieses dicho, joder, desde minuto uno tenía que haberme puesto más las pilas ahí.
Yo creo que lo aproveché mucho, la verdad. No te diría, creo que lo aproveché tanto a nivel de conocimiento, lo exprimí mucho, a nivel de disfrutarlo, el viaje que pude hacer lo disfruté muchísimo. Y a nivel de conocer gente y sacar compañeros, tanto a nivel personal como a nivel profesional para el futuro, creo que lo aproveché. O sea, yo creo que en mi caso sí que te diría que...
¿Estás contento?
Sí, sí, sí. A lo mejor en unos años te digo otra cosa, pero ahora mismo creo que no, 100% le saqué rentabilidad.
Oye, y mucha gente nos pregunta, bueno, Impulsión al fin y al cabo es una red profesional de empleo para todo el sector deportivo, hay muchísimas oportunidades, en el sector del fitness y la salud tenemos muchas oportunidades de entrenadores, preparadores físicos, etc. Mucha gente siempre nos pregunta, cuando creamos los contenidos del podcast que hemos traído también a gente de otros clubs, lanzamos una pregunta en el mundo de los entrenadores y la preparación física, que es si se puede vivir de la preparación física. No hablamos en primera división, que todos sabemos que sí, pero en cantera, un preparador físico de un juvenil A, de un sub-19, para gente de fuera de España que nos escucha, pero de un sub-19, de un sub-18, de un sub-17, de sub-16, que empieza la preparación física. ¿Se puede vivir solo entrenando a eso en España?
Yo creo que cambia mucho dependiendo del club y el equipo en el que estés. Creo que no es lo mismo estar en un infantil que en un juvenil división de honor. Va a haber diferencias y también obviamente el club. Yo, por ejemplo, en el Leganés, es cierto que ahora ha crecido mucho y se ha profesionalizado mucho. Cuando yo empecé no se podía vivir. De hecho, bueno, al principio creo que una cosa buena y que es importante saberlo y tenerlo en cuenta y saber que es así, es que al principio te toca dar mucho luego recibir. Y pues bueno, los primeros años quizá pues no le sacas tanta rentabilidad a nivel económico. De conocimiento sacas mucho, de experiencia mucho, pero a nivel económico no tanto. Pero bueno, luego eso generalmente se ve recompensado. Pero bueno, aunque te digo eso, sí que es cierto que cada vez se está tendiendo a profesionalizarlo más. O sea, en el mismo club, o sea, sin haber cambiado de club, por ejemplo, en el Leganés en mi caso, te puedo decir que ahora mismo la estructura ya es mucho más profesional. Y ahora mismo un preparador físico del club sí se puede decir que no es rico, pero puede vivir de ello. Sobre todo también una cosa buena que ha pasado aquí es que se ha intentado buscar una figura, una posibilidad de que los preparadores físicos no tengan solamente un equipo. Yo cuando empecé, pues si eras el del juvenil A, eras juvenil A solo. Ahora se busca que a lo mejor pues el del filial sea el ayudante del filial y el primero del cadete. El de juvenil A, que sea juvenil A y cadete B.
Claro.
Al final sí te trabajas más horas, pero ya
gente
te da...
de la casa también.
Eso es, te da para formarte, para conocer al que tienes categorías por encima y aprender de él. Y sobre todo al final te da para ya echar un número de horas mayor y poder tener un contrato y poder pues eso, vivir de ello. Y como te digo, depende un poco del club. Yo sé que, porque tengo compañeros trabajando en otras canteras, sé que hay en unas en las que se vive muy bien y las que el del KDTA ya puede vivir perfectamente de eso. Y sé que hay otras canteras en las que no. Pero bueno, ya, como te digo, la tendencia es a profesionalizarlo cada vez más y a dar el valor de verdad a la gente que está trabajando.
Sí, yo es que como he conocido de todo también y... Por ejemplo, yo sé personalmente que en el Real Madrid obviamente pues se puede vivir, pero no desde cadetes. Un entrenador de prebenjamines y alevín pues puede hasta vivir de ellos si quisiera. Pero sí que sé que en otros clubes que el Real Madrid en ese sentido es una excepción. Y también te quería preguntar, de toda esa red, tú mencionabas mucho, al principio has comentado cuando hemos hablado de un poco la introducción, cómo llegas a Leganés y demás... El tema de los cafés, que te has ido a tomar cafés con amigos, ver entrenamientos, otros compis ahora que son amigos que están en otros clubes. ¿Cómo has trabajado tú toda esa parte? Es decir, ¿cuánto has invertido en irte un sábado o domingo a ver partidos o un martes, miércoles a verte un entrenamiento? ¿De quién? Si se puede decir, algunos equipos, categorías...
La verdad que mucho, pero porque no lo he considerado invertir, sino simplemente lo he disfrutado. ¿Te apetecía? Lo he disfrutado, sí. Además...
¿Te salía?
Sí. Pasa una cosa que tú estás trabajando y dices, joder, no tengo ni un día libre, a ver cuándo lo tengo, y de repente tienes el día libre y te vas a ver al juvenil C, al cadete, eso pasa.
Pero te vas como hobby, por lo menos ahí desconectas y es más...
Pero sí, sobre todo al principio, porque, bueno, ahora también quizá cada vez tengo menos tiempo para hacerlo porque tengo que dedicar más tiempo a la parte profesional, pero al salir de la carrera o incluso durante la carrera, yo, como te digo, me veía... Quizá muy formado a nivel preparador físico en general, pero a nivel especializado en fútbol no me veía tanto. Entonces, muchas tardes, si no tenía que estudiar mucho, pues cogía y me iba 2-3 horas a ver entrenamientos de todos los niveles. Pues yo creo que se aprende mucho tanto viendo a los pequeñitos de clubes más humildes como viendo equipos más profesionales, puedes sacar...
Pero te ibas sin hablar con nadie, o sea, a lo mejor te ibas random a ver un entrenamiento o ibas con alguien conocido.
De todo, he ido tanto de plantarme en el anexo, que es donde entrena el Leganés, de plantarme ahí a ver entrenamientos de cadetes, o bueno, del Leganés o de otros equipos, o a hablar de compañeros que sé que están trabajando en otros sitios, a ir a verles y que me contarán cómo...
¿Te llevas ordenador, libreta?
Libreta, sí, muchas veces.
Y ahí apuntes.
Sí, y si no... También la facilidad de hoy que tenemos es las redes sociales. Sí. Tú a día de hoy en redes sociales pones en el buscador ejercicio, no sé qué, y te salen 1,000. Es cierto que esos 1,000 te valen 10, pero bueno, si te ves los 1,000, de alguno sacas información.
¿Cuánto crees que hay de, Alberto, de networking, de preparación en un máster como en UCAM, de luego tu proactividad de ver entrenamientos? ¿Cuál es la coctelera perfecta para ser el preparador físico perfecto?
No lo sé, la verdad no te sé decir, y de hecho a día de hoy cada vez tengo más dudas, porque por momentos le he dedicado mucho tiempo a unas cosas y otros mucho tiempo a otras. De hecho, creo que la clave es intentar buscar el equilibrio. Cuando te pasas mucho tiempo leyendo artículos o leyendo libros, yendo a lo más científico, por decirlo así, notas que te falta parte de práctica, y cuando a lo mejor estás muy saturado de trabajo que no te da tiempo a leerte cosas, notas que en un año, porque cada vez salen más cosas, te puedes quedar atrás en algo. Entonces creo que intentar buscar un equilibrio en todo momento, de ir combinando.
Porque luego imagino que muchas cosas con las que te formas o que probáis, pues luego las pruebas y luego al fin y al cabo esto es prueba-error. Oye, sí. ¿Funciona? ¿Sigo? ¿No funciona? Pues tendré que ver otra fórmula.
Eso es. Y en muchos casos preguntar a compañeros. Yo, por ejemplo, del viaje este de Valencia que te comentaba, bueno, vimos Villarreal, Valencia y Levante. Todas me gustaron de muchos, o sea, sacan muchas cosas, tanto lo que te gusta como lo que no te gusta de cada uno de sus sitios, pero de Villarreal me gustó especialmente. Además tenía un compañero estaba trabajando allí del máster y otro estaba haciendo las prácticas, y bueno, de hablar con ellos en clase sabía que había cosas que me gustaron, y yo recuerdo de salir con una libreta llena de cosas apuntadas, y cosas para mí y cosas para el club. Hubo cosas que me junté con mi coordinador y le dije, mira, me gustó esto de cómo trabajaban y demás. Y eso a día de hoy, que bueno, ese año tuve la posibilidad de ir a ver eso. A día de hoy no tengo esa posibilidad quizá de ir a visitarlo porque no estoy estudiando el máster, pero sí que tengo contacto con ellos. Con muchos sigo hablando y con muchos, pues tengo uno que está trabajando en Chile, hacemos videollamadas de vez en cuando y sí, nos contamos cosas, nos preguntamos. Y por una parte ensayo-error tú, pero por otro lado es ensayo-error de tus compañeros, que te hayan cosas que tú quieras hacer, que claro, te cuenten cómo han hecho ellos. Y la verdad que tenemos muy buena relación la gente del máster y seguimos manteniendo contacto. Y bueno, por ejemplo, el año pasado en segunda, cuando fui a jugar contra el Villarreal B, uno de ellos estaba allí y tuve la suerte de coincidir, y con otro está en el Celta este año, y cuando fui a Vigo a jugar o cuando vino él aquí a Butarque, coincidimos.
¿Y cómo es eso de ver que habéis estado hace nada, entre comillas, ya hace años del máster, pero que no es reciente y os veis ahí? Te entra un poco de nostalgia cuando de repente le ves en el sentido de, hostia, si hace nada estábamos en un máster y ahora estamos en primera división los dos.
Sí, la verdad que es bonito porque, bueno, en el caso del Villarreal, él estaba juvenil A, Villarreal C, y coincide, o sea, cuando voy a jugar contra él está Villarreal B. Y en el caso de Celta igual, estaba Celta B y coincides en primer equipo. Además, el año ese, yo lo que te digo, era mi primer año primer equipo y tenía más un rol de ayudante, de echar mano de vez en cuando, pero no era tan, ahora ya soy fijo primer equipo. Y claro, verte, pues eso, años después, que los dos habéis conseguido llegar al primer equipo, te enfrentas cuando hace 3 años estabas tomando algo en la cafetería diciendo, joder, ojalá en unos años estar ahí.
Ya estáis ahí. Sí. Tú has llegado a primera división, pero no todo el mundo lo consigue.
Es complicado.
Y has llegado pronto también.
Yo he tenido mucha suerte, la verdad. Hay trabajo.
Define esa suerte. ¿En qué sentido has tenido suerte? Porque, hombre, tanta suerte, si estás en primera división, tanta suerte no es. A lo mejor un poco de esa oportunidad, ¿no? En el momento correcto.
Con suerte me refiero a que te den la oportunidad, que haya alguien que crea.
A que te den la oportunidad.
Y que te den la oportunidad, porque es cierto que una vez que te la dan, tienes que aprovecharla. Si a ti te la dan y no lo haces bien, enseguida estás fuera, pero hay mucha gente muy, muy buena que no ha tenido esa oportunidad que sí que he tenido yo.
¿Cómo se llega a tener esa oportunidad?
Yo en mi caso, bueno, trabajando con mucha gente y que mucha gente vea que trabajas bien y piensen en ti, pero en mi caso he tenido la suerte de que uno de los profesores que tenía en la universidad, él estaba trabajando en el Leganés y es con el que entro, me propone para entrar de entrenador a categorías inferiores. Justo con ese profesor después, años después, él entra de coordinador de preparación física. Y yo, cuando tengo que hacer las prácticas, hablo con él y le pregunto que quiero, lo que te comentaba un poco antes, sí, me quería formar más en especializado en preparación física en fútbol. Que con qué equipo podía hacer las prácticas de allí en Leganés para aprender. Me dijo que con el juvenil A, o sea, con el juvenil B en ese momento, porque el cuerpo técnico era muy bueno, había mucha gente cafit y tal, y me recomendó. Bueno, tengo la suerte de que después de las prácticas me quedo de prepa en el juvenil B, que justo ese año encima subimos con cuerpo técnico a juvenil A. O sea, lo que te digo, como consecución de cosas.
Perfecto.
Sí, que es trabajo, pero también es que se van dando. Justo lo que te digo, es el profesor, luego es el coordinador, me propone a mí para subir, al final, bueno, pues una persona...
Sí, pero tú tienes también pero tú, o sea, eres muy proactivo en ese sentido. Sí. Oye, puedo hacer prácticas aquí, voy aquí, cojo el equipo, digo sí, o sea, no rechazas nada en ningún momento.
No, y sabiendo lo que te comentaba un poco al principio, que al principio te toca dar mucho y sabiendo que muchas cosas las haces gratis, porque igual las prácticas son 2-3 meses y pues yo estoy el año entero para intentar aprender. El año siguiente era a casi coste cero y vas, con primer equipo era ayudar y vas, al final obviamente te dan oportunidades, pero también es cierto que es difícil rechazar eso, ¿no? Pero, claro, pero te dan oportunidades si tú las quieres coger y tú te aproveches, o sea, lo aprovechas. Yo de hecho lo recomiendo mucho para gente que no está trabajando y que tiene la oportunidad de hacer prácticas. Creo que las prácticas son la mejor oportunidad para entrar en un club profesional, porque lo que te comentaba, hay gente muy buena pero que está trabajando en equipos quizá más humildes, menos conocidos y que no tiene la oportunidad de dar ese salto, y la práctica es la manera más fácil de que te vean trabajar. Así que la práctica es al final trabajar mano a mano con el que está en el puesto al que tú quieres llegar y demostrar que vales para ello.
Sí, es que es esa parte de talento, pero también lo hablamos también en esta semana alumni un poco de actitud. O sea, que la actitud siempre, ¿no? La actitud es como parece un tópico, ¿no? Es como cuando dices los idiomas, ¿no? Pero la actitud, una buena actitud de verdad, en unas prácticas, nosotros lo tenemos con gente que está con nosotros, que empezó de prácticas y ahora son, pues uno es el responsable de un departamento entero, pero claro, es que le pedíamos uno y hacía tres.
Eso es.
Y es que eso, o sea, yo qué sé, no te digo que lo hagas con 40 años, pero joder, si con 20, 22 años no haces eso, yo qué sé, yo me acuerdo cuando empecé a emprender hace 12 años. Joder, yo los primeros proyectos con los que emprendí los hice gratis, pero simplemente para demostrar, oye, te voy a hacer esto, te lo voy a hacer un año, 2 años, y al tercero te cobro. No digo que haya que hacerlo, o sea, no quiero no poner en valor que hay que... nosotros, por ejemplo, todas las prácticas que ofrecemos en Impulsing son remuneradas. Dentro de lo que podemos, que somos una startup, pero son remuneradas. Pero yo no creo en el trabajo gratis, pero sí entiendo, o sea, es decir, que si tú quieres salir un poco de la media y llegar a un club de fútbol de primera división, no puedes hacer lo que hace la media, tienes que hacer, si te piden uno, a 7.
Sí, sí, yo creo que esa es la clave. Y creo justo eso es lo
que. Si no aceptas eso, es que no puedes estar ahí, en mi opinión.
Eso es. Yo eso lo intento transmitir a mucha gente porque es que creo que es clave. Al final, ¿cuántos graduados salen cada año de la carrera?
CAFID, mira, te digo, de CAFID creo que son 3.000 en España cada año. Claro, creo.
Eso más máster, más formación. Y estamos hablando de España, que es que.
De último año, claro.
Que vienen de fuera, porque al final la Liga Española es un referente a nivel mundial. Yo creo que es lo que te decía, tengo un compañero de Chile que ha querido venir aquí a hacer el máster para estudiar lo que se hace aquí, pero también para tener la posibilidad de trabajar aquí. O sea, es decir, de todas partes del mundo quieren el puesto donde tú estás o al que tú quieres llegar. Si no haces algo diferente es imposible. Y sobre todo, lo que tú decías... No es trabajar gratis, es darte cuenta.
Invertir.
Claro, eso es, darte cuenta de que todo el mundo quiere lo que tú quieres y te va a tocar dar mucho, mucho, mucho para después recibir todo lo que vas a recibir.
Y que lo des no significa que lo consigas.
Eso es.
Pero si no lo das, no lo vas a conseguir.
Justo hablando con un compañero que, bueno, él ya lleva tiempo trabajando, pero trabajando pues en perfil más preferente, tercera división. Llevaba más tiempo incluso trabajando que yo, pero bueno, estudió la carrera y quería hacer las prácticas en Leganés un poco porque en el mundo en el que él trabajaba, pues eso, preferente tercera, son muy buenas categorías, pero a lo mejor a nivel de recursos, de GPS, plataformas de fuerza, todo eso no tienen las mismas que tenemos en una cantera, por ejemplo. Y este chico quiso venir a hacer las prácticas con nosotros y vino a Juvenila conmigo el año pasado. Y... o sea, era buenísimo a nivel de preparador físico, era muy muy bueno. Pero él, me acuerdo hablando con él, decía eso, que hay mucha gente que no llega porque se cansa de seguir intentándolo, de seguir esforzándose. O sea, al final es complicado llegar y lo que tú dices, aunque tú des, no te asegura llegar, pero es que hay gente que se cansa relativamente pronto. Yo sé que yo quizá no puedo hablar porque yo he tenido suerte o como lo queramos llamar, relativamente
pronto. Tu reto ahora es mantener ahí.
Claro, pero hay gente que a la que ve que en 2-3 años dando no consigue resultados, casi que lo deja. Y creo que, sobre todo si tienes la suerte de ser alguien que acaba de salir de la carrera, pues aprovéchalo, que da todo lo que tengas esos años e intenta conseguir todo lo que pueda.
Y Alberto, por cerrar entrevista, relación con jugadores. Un preparador físico, hemos hablado mucho durante la entrevista por qué estudiar preparación física, tu experiencia en Leganés, las etapas que has quemado como entrenador, preparo físico del juvenil A, del filial, hasta llegar al primer equipo, cómo has vivido durante el máster, cómo has compaginado, pero ahora está también el componente, la parte más empática o psicológica trabajas con élite pura, con jugadores, cualquier jugador de primera división, pues que ha peleado también mucho por llegar ahí, depende del equipo, yo también que estaba en fútbol profesional, de egos. ¿Cómo es esa gestión como preparador físico? No hablo de cómo es la gestión con un jugador de primera división, sino cómo es la gestión de un preparador físico con un jugador de primera división fuera de la relación profesional.
Bueno, es complicado porque hay muchos perfiles de jugadores y no todos necesitan lo mismo. Yo siempre intento de ser lo más cercano posible, desde obviamente el respeto y que sepan cuál es tu figura, pero ser lo más cercano posible y sobre todo que entiendan que lo que haces es para mejorarlo, que tú no haces algo porque lo hayas leído y como lo has leído lo quieres probar, sino que de verdad lo haces porque crees que lo que estás haciendo es para mejorarle a él. Si yo creo que si lo transmites de esta manera y siendo, como te digo, cercano, suele ir bien. También es cierto que, bueno, yo, mi pensamiento también muchas veces va cambiando, ¿no? Según, porque no llevo en esto tanto tiempo y, bueno, vas conociendo diferentes perfiles de jugadores, diferentes situaciones, diferentes momentos.
Escuchando mucho también.
Escuchando mucho, sí, eso es. Yo, mi compañero, el redactor de Sergio Martos, el redactor del Leganés, creo que es un experto en esto, en, pues, pasa una situación un poco incómoda que, pues, bueno, en el fútbol hay situaciones muy buenas.
Sí.
Y de repente todo el mundo está nervioso y él tiene la calma y siempre sabe, a nivel de, pues, de la experiencia que tiene, cómo reaccionar ante cada situación. Y, bueno, yo intento aprender de él, pero eso, a base de afrontarte a situaciones diferentes es como, bueno, vas aprendiendo. Pero sobre todo yo intento casi siempre ser cercano y lo que te digo, transmitir que lo hago para ti, sobre todo, para intentar mejorarte.
Sí. Nosotros en el Leganés tenemos un muy buen amigo que es vuestro capitán, que es Sergio, que es un número uno, que lleva para venir al podcast. El tío le lanza también un mensaje aquí que se tiene que venir, pero teniendo un capitán como Sergio, me imagino las cosas en Leganés también hay mucha gente como Eva Maroto y más gente del equipo, Marín, al que tenemos también mucho aprecio, pues que les mandamos un saludo porque la verdad es que es un club que está haciendo las cosas. Dani Abanda, ex de marketing también de Leganés, que ahora está en Alavés, que estuvo aquí en el podcast también. Así que nada, oye, cerramos episodio. Muchas gracias, Alberto, por venir. Si queréis saber de preparación física, vamos, yo creo que no hay un episodio que nos pueda transmitir un poco más 360 todo, ¿no? Imagino también que todo esto suena muy bonito, pero bueno, lo que siempre tratamos de transmitir, sobre todo con las preguntas, ¿no? Que no es venir aquí a contar qué maravilloso es la vida del preparador físico, pues 2 años, ¿no? Estuviste tú en Leganés medio a coste cero trabajando, ¿no? Los primeros.
Eso es. Los
prácticas.
Eso es. 2 primeros un poco ahí coste de cero.
Pero sin poder vivir de ello.
Sin poder vivir de ello. Y luego, cuando ya empiezas a ganar algo más, con primer equipo estás también un poco ayudando. Eso es, ayudando.
Bueno, sí, sobre todo nosotros, que lo que queremos transmitir esto, al fin y al cabo, en Pulsin es, queremos que se convierta en la principal red de empleabilidad del sector, y un poco haciendo estas semanas alumni es para que los futuros preparadores físicos también acercarles la realidad, profesionalizar el sector, que siga creciendo y que más gente conozca el super trabajo fuera de los deportistas, que son números uno, y que si los deportistas no estaríamos nosotros aquí hablando ni de Impulsin, ni de la semana alumni de UCA, ni nada, o sea, el deporte es de los deportistas, pero todas las piezas que hay detrás, que es lo que tratamos nosotros de dar visibilidad, pues que conozca la gente como un jugador del primer equipo de Leganés, pues el otro día en el Bernabéu, en Montjuic, o contra el Atleti, que este año habéis hecho de mata gigantes, pues que vea de dónde viene todo ese trabajo, ¿no? Que hay muchas horas también detrás. Muchas gracias por venir, Alberto.
A vosotros.
Y nada, recordar, semana alumni completa. Hoy cerramos semana alumni de UCAN Spanish Sports University, nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, Spotify, Evox, Apple Podcasts. Suscribiros, por favor, que veis los episodios y no os suscribís. Y nada, daros las gracias por haber estado aquí con nosotros toda la semana, con estos 4 episodios. Gracias, Alberto, por cerrar semana alumni. Ha sido un placer y una pasada siempre aprender de la preparación física, que nosotros no tenemos ni idea, entre comillas, pero no ni la mitad que puedes saber tú. Y gracias por acercarnos a la realidad.
Muchas gracias a vosotros.
Así que nada, nos vemos martes que viene, próximo episodio, como todas las semanas, cerramos semana alumni. Gracias de nuevo, José Carlos Díaz, por coordinar todo, y gracias a UCAN Spanish Sports University por dar visibilidad a antiguos alumnos, y me falta solo dar gracias a Borja, que está ahí siempre todos los días detrás, y nos vemos próximo martes. Gracias, adiós.